Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Lunes 13 de julio, empezaron las vacaciones de invierno. Sí, y seguimos educando igual por Radio Nacional y estas 49 emisoras y cantidad de radios de todo el hermoso y enorme territorio nacional, más de 140 y no sé cuántos, de radios comunitarias, radios originarias, radios cooperativas, de universidades privadas, públicas, todas las radios que se copan con esto de poder llevarte la educación. Y en este caso, arrancamos las vacaciones de invierno, también te vamos a acompañar con esto, como te acompañamos ahora con este himno, el himno de Charlie, de aquel famoso disco, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, cerraba con esta versión. Una versión que, cuando salió, fue como polémica. Y la voy a aprovechar para saludar a mi compañera en este caso, que es a Yelén Campero. Básola, ¿cómo va? Completo, todo.
Hola Martín, ¿cómo va?
¿Te acordás de cuando salió esta versión del Chile? Eras muy joven.
Yo no había nacido. Tampoco.
Bueno, me parece un poco
No exagerado. Tengo 20, pero tampoco la pavada, ¿viste?
Me parece un poco exagerado de tu parte. Ahí va. Bueno, y vamos a tener una semana, dos semanas, a puro juego, a divertirnos, qué sé yo, a pasarla bien. Porque la escuela también tiene esa parte, ¿no? Que decir, bueno, vamos a entretenernos. Uh-huh. Es parte de entretenerse. ¿Qué vamos a jugar? Porque vos me trajiste un juego, además que vamos a charlar con un montón de gente que sabe de juegos y esas cosas. ¿Trajiste algo?
Yo traje un tutti frutti, no quiero decir matemático, matemático escolar, digamos.
No, con cierta onda matemática, pero no es... No paramos ni la vacación.
Sí, yo creo que ahí Tomás y Diego también jueguen. Pueden anotar por favor, las categorías, Diego. Y vamos jugando todos acá.
Diego, nuestro operador, yo le pido por favor que tenga un lápiz y un y a mano. Un lápiz y una... ¿Qué pasa?
Me falta uno.
¿Cuál te falta?
No sé.
A ver, estamos arreglando los papeles para poder tener un buen tutti frutti. Ahora igual, de todas maneras, vamos a chequearlo.
Bueno, no importa, yo lo leo acá desde
¿en serio?
Mi celular.
Va sola, no te muevas nerviosa, está todo bien.
No, acá lo tengo, no te preocupes.
Listo, entonces.
Ah, bueno.
Entonces ya está. Vamos a dar, básicamente, ¿qué hay que ir pensando?
¿Letras? Las categorías.
Sí, las letras ya sabemos, las del abecedario.
Las del abecedario, yo digo, voy a leer las categorías para que vayan tomando notas, sí. Después las repasamos, pero bueno, vayan a buscar lápiz y papel, una reglita si les cuesta las líneas para hacer el tutti frutti. Ya saben jugar al tutti frutti, digamos, no es nada que hayamos inventado nosotros, ¿no?
No, por suerte.
Pero bueno. Bueno, entonces, las categorías van, sí, a ser número par.
No impar, par. Sí.
Número par, como ahora está en auge, qué día es par, qué día no es, claro, par, el cero es par, no es par, bueno.
El cero es par.
El cero es par. Figura geométrica.
Sí.
Número primo, después vamos a discutir un poco qué son los números primos.
Allá los tucumanos que están escuchando te cuento, primo, ¿cómo va, primo? Eso es importante. ¿Sabes qué? Es una forma de llamarte en Tucumán, primo.
Mirá, primo.
Me encanta, siempre que voy a Tucumán hay alguno que me dice, primo, así.
Y, yo, y es verdad, sos primo de alguien, suponemos, ¿no?
Bueno, y seguimos la regla de los cálculos de que cada 7 grados, según Facebook, hay un conocido entre vos y yo, por ejemplo.
Totalmente.
Puede tranquilamente ser nuestro primo. Y como dirían los tucumanos, primo.
Total.
Vamos.
Bueno, después la que viene es materia de la escuela. Pero ojo que no es una materia de las que tenés, sino una que tengas o una que te gustaría tener, exista o no exista.
H, por ejemplo, hackeo.
Hackeo. Con H, hackeo. Listo.
Hackeo 1 o 2. Me llevé hackeo 2.
Por ejemplo. ¿Está bien?
Sí.
Después tenemos fracción equivalente a un tercio.
¿Pero y cómo hago eso con una letra? ¿Qué tiene que ver?
No, porque, por ejemplo, fracción equivalente a un tercio con la letra D, 2/6. Ah. Podés escribir más de una palabra. Ah. Lo mismo en la materia de la escuela. Podés poner, no sé, lo que te guste.
Sí, sí, ya entendí.
Pintar la casa, ¿cómo es? Pinturería en el hogar. Sí. Cualquier cosa. Lo que vos te pinte puede ser más de una palabra, lo que importa es la letra con la que empieza lo que vos digas. Después, nombre de maestro, maestra, profesor, profesora que hayas tenido.
Perfecto.
¿Está bien?
Sí.
Múltiplo de 3.
Es fácil.
Algo que encuentres en la mochila.
Perfecto.
¿Está bien? Cálculo matemático que dé como resultado 12.
Pero un número tiene que empezar con la letra que decís.
Exactamente. Bien. Ahí si se apiolan, digamos, pueden arrancar con el número par que ya eligieron. O ya ahí pueden ir
está
haciendo...
Está tirando tips.
Viste, yo... Tiro tips porque yo, como lo pensé yo, ya tengo todos los trucos ahí, ¿entendés? Entonces, bueno.
Es bastante malicioso, te quiero decir,
Y después, por último, múltiplo de 5.
Bien, perfecto.
¿Está bien?
Listo.
Así que después los repasamos por si no llegaron a escribir alguno.
Los voy a leer todos acá y vamos a ir a una nota, me parece. Pero mirá, vamos, primero los repaso.
Dale.
Número par, figura geométrica, número primo, materia de la escuela, que existe o te gustaría tener, fracción equivalente a un tercio, nombre de maestro o maestra o profesor o profesora que tuviste, número múltiplo de 3, lo encontrás en la mochila, cálculo matemático que da como resultado 12 y... La última columna, múltiplo de 5. ¿Entendiste? ¿Lo anotaste? En un ratito jugamos.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102. O busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Me encantan las cortinas que tenemos en básico, te quiero decir, son muy regueteras del reggae. Nos gusta el reggae, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, que me compré la primera computadora que tuve en mi vida, que fue en el año... Yo me compré la primera compu que yo me compré en el año 85, o sea, hace un montón de tiempo.
¿Una carreta?
Sí, no.
Ah, perdón.
No, porque compré una marca que no era la habitual.
Disculpame.
Compré una marca... Yo siempre usé una marca que tiene un logotipo que...
Una máquina de escribir.
Con forma de manzana. Toda mi vida usé forma de manzana. Nunca usé... otras computadoras, pero no, porque me dediqué al diseño, por eso. Uh-huh. Y era ese momento te decían, che, si es diseño,
va por ahí.
Y por esos años, años 90, yo escuché por primera vez que alguien me dijo, sos un geek. ¿Qué? Dije yo. ¿Qué? Claro, un geek, un tipo que estaba muy metido en la tecnología, que me gustaba buscar videojuegos. No gamer, geek, son dos cosas distintas. Pero yo creo que para todas estas cuestiones, mejor que yo, está Laura Muolio, que se dedica a hablar de estas cosas con propiedad. ¿O no, Laura? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Acá estamos con Ayelen Campero Basso, la que te saluda.
Buenas, Laura, ¿cómo va?
Bien, bien, muy bien.
Y algo de lo que estaba diciendo tiene que ver con este concepto, ¿no? De los geeks, o los que andamos desde hace tanto tiempo. Yo que soy grande ya. Pero que nos gusta la tecnología. Tequi, también me dijeron alguna vez.
Claro. Sí, sí. Igual es cierto, el término geek empezó exactamente así, como el gran aficionado a la tecnología. Y después se fue también extendiendo a otras áreas.
Ah, mira, a ver.
Hoy por hoy se lo considera geek a todo aquel que tiene como mucho, es un hobby... sobre el cual tiene mucho, mucho conocimiento. Entonces vos podés ser, por ejemplo, un geek de los cómics.
Ah, como nuestro productor Tomás, que justamente es un geek de los cómics. Conoce eso y animación, dibujitos animados.
Claro.
Es el que sabe, por ejemplo, El primer Batman salió el 1 de septiembre. Ese es un geek, ¿no? Un geek.
Exacto, ese es. Ahí no tenés pierde.
Claro, claro. No hay forma de que se le escape, ¿no?
No, es muy fácil. Yo, de hecho, cuando conocí a mi marido, él me decía, yo no soy un geek, me dijo. Y se acercaba a su cumple y le digo, pero tengo que estar un superhéroe, así tengo la torta. Dice, ¿de qué universo?
¡Buah, buah!
Y ahí ya quedó.
Tremendo, tremendo.
Ya está. Bueno,
ya está, estás adentro, marche preso.
Claro, porque es el que te dice, pero espera, ¿cuál Superman? El Superman de 1938 que está... No, bueno.
No, pero hay como ahora, yo no entiendo nada de esto, pero hay como universos paralelos, ¿entendés? Como cosas que pasan en simultáneo.
Sí, claro, claro.
Sí, totalmente, no, totalmente. Y es... bueno, y también está, bueno, como decíamos, el de las tecnologías, que es como el más tradicional. Nosotros hoy en día nos ocupamos mucho de difundir los juegos de mesa.
Y es... ¿Ser fanático y conocer muchos juegos de mesa es ser un geek de los juegos de mesa, por ejemplo?
Exactamente. Ah. O sea, acá en Argentina se están comercializando hace mucho, digamos, juegos que vienen desde los años 70, de los años 30, como puede ser el Monopoly, el Teg.
Sí.
Pero por año salen unos 4.500 juegos de mesa en el mundo. Hay más de 80.000 juegos de mesa en el mundo. Entonces hay todo un submundo de gente que en sus bibliotecas tiene 300, 700 juegos de mesa distintos. Y gente que, bueno, sin tenerlos en su biblioteca personal, igual los conoce, se reúnen a jugar en clubs. Hay clubs de juegos de mesa en casi todas las provincias hoy por hoy.
Mira.
Hay como una vuelta, ¿no? No digo que sea lo opuesto a lo digital, porque son mundos que se tocan, donde vos tenés incluso juegos de mesa que usan una app de celular,
claro,
para hacer algunas cosas, ¿no? Porque el geek es un apasionado, ¿no? Y suele estar en las últimas, al tanto de las últimas tendencias, no importa el tema que lo apasiona.
Claro, por eso entonces uno puede ser un geek tequi, porque sos un geek de la tecnología.
Exactamente.
Y si sos un geek de los juegos de mesa, ¿podrías clasificar los juegos, si tienen cartas y dados, si son de cartas solamente, ¿no? ¿Cómo es?
Por mecánicas.
Ah, por mecánica.
También, por ejemplo, pueden ser juegos de colocar trabajadores, que quiere decir que pones una fichita en un lugar y va a ejecutarse la acción solamente si pusiste la fichita ahí.
Qué buenísimo, bueno, que se llaman trabajadores la fichita.
Sí, totalmente. Después puedes tener juegos de construir tu propio mazo, donde todos empezamos con un mazo idéntico, pero a lo largo del juego cada uno va adquiriendo nuevas cartas y transformando su mazo.
Bueno, me pasó una cosa, digo, cuando uno quiere saber de estas cuestiones de universos paralelos o juegos de mesa nuevos, más guiqueros, como digo yo, lo ideal es tener un hijo de 14 años, como me pasa a mí.
A full.
Porque un día aparecí con el ajedrez, que es un juego de mesa también. Más,
obvio.
Creo que es el más lindo, tradicional de todos, si te pones a pensar, o las damas, o el ludo.
Sí.
Y de repente aparece mi hijo con un juego que se llama No lo testeamos ni un poco. Y yo dije, pará, ¿qué está pasando? Y bueno, es juego de cartas también.
Sí, muy divertido. Además, ese juego... Es la primera vez que te desconstruye totalmente.
¡Claro! Sería todo un día de clase para poder explicar de cómo va el juego, pero bueno, no importa. Lo que importa es que sí estamos rodeados de juegos de mesa en función al número que diste, ¿no? Hay más de 80.000 dando vueltas por el mundo. Y la Argentina, nosotros los argentinos, ¿tenemos así como preferencias para algunos juegos de mesa en particular?
Creo que en Argentina se salen mucho los que son juegos sociales, ¿no? Para jugar con amigos,
claro,
en grandes grupos, por ahí no tan competitivos como el No lo testeamos ni un poco. El No lo testeamos ni un poco es un juego donde no importa quién ganó. Nos estamos riendo un rato, ahora
ganaste, claro,
vos, la siguiente ronda gané yo. Hay varios juegos así, el Virus, el Spyfall, el Coup, hay un montón de juegos que no importa quién ganó. El de la editorial del No lo testemos ni un poco tenés el HDP,
Sí, yo lo jugué con mi hijo y no pudimos pasar de la cuarta ronda a la risa que nos daba, ¿no?
Claro, o sea, son juegos donde... ¿Y quién ganó? Y no sé,
qué sé yo.
No me importa.
Es que ni lo testeamos, justamente. Ahora, a ver, porque yo por ahí estoy más cerca generacionalmente a vos, Laura, que a los que nos están escuchando, que son chicos entre 13 y 15, ¿no? Digo, ¿vos te acordás que de los juegos típicos de mesa? Ayer vos también, ludo, ajedrez, seguramente.
Yo amo jugar, me encanta jugar.
Por eso. Así, un salto, ¿se acuerdan? Cuando apareció el Pictionary. Uh-huh.
Carrera de mente.
Hay un salto, ¿no? Como que apareció una cosa nueva. Eso sigue uh-huh. estando hoy, ¿no?
Sí, sí, siguen estando. Y de hecho hay también como versiones nuevas, podría decirse, de esos juegos, versiones modernizadas. Por ejemplo, el Carrera de Mente, que es en la clasificación que ya les comentaba, un juego de trivia.
Trivia.
Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, juegos como El Ilustrado,
claro.
El Erudito, que rescatan todo el tema de las preguntas y respuestas y le dan una vuelta de tuerca.
Yo me volví loco con uno nuevo, llama El Cineasta, creo que es, o algo así.
Cinéfilo.
Cinéfilo. ¡Oh!
¡Qué genial!
Me volví loco con ese juego. Y dije, ¿sabes qué pensé, Laura, también? Qué bueno, como ejercicio para alguna escuela técnica o de artes, bachillerato de artes, que generen un juego a partir del modelo de juegos que ya existen de mesa. Porque como es un juego que combina archivos, sonidos, lo que se llama ruta, ¿no? Cuando pones el mapa arriba de la mesa y vas con los trabajadores funcionando, concepto que me llevo para siempre, y vas poniendo la ficha, ¿no? Y se mueve con el dado, se puede generar tu propio juego, digo, de estas vacaciones de invierno por ahí, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, es un ejercicio que cada vez se está haciendo más, no solo en colegios, sino también en universidades. Mira. Nosotros más de una vez hemos ido, suponete, al principio del cuatrimestre, del trimestre, un primario, un secundario, una facultad, ¿no?
Sí.
Vamos al inicio, citados por un profesor, les damos algunos tips a los chicos trabajan durante todo, 2-3 meses en el proyecto, y vamos al final a ver, bueno, a que nos compartan qué fue, y la verdad es que salen las re lindas, muy divertidas. Muchos diseñadores de juegos empezaron así, creando sus propios juegos con sus hermanos en vacaciones.
Sí, yo ahora hace poco vi en una serie que estaban jugando a este juego que tenés el personaje que te pones la tarjetita en la frente, ¿viste? Y tenés que adivinar quién sos.
Sí,
pero era
sí.
con el celular. Entonces me puse a investigar y me bajé una aplicación que te va tirando. Y vos puedes elegir tipo personajes de dibujitos animados, ciudades, objetos, lo que sea. Pero todavía no pude jugar.
Bueno, ahora si querés jugamos. Ahora en el recreo.
Es súper divertido.
Sí, en el recreo ¿verdad? Jugamos, dale.
¡Claro!
Me zapó el nombre. Creo Faceit o algo así se llamaba, ¿no? La aplicación.
Sí.
¿Recordás el nombre?
Espérame que la tengo acá bajada, ya te voy a decir. Y después también el otro que también está para bajar es tipo, no sé, el tabú, que también está buenísimo. Y yo en algún curso de inglés he jugado al tabú en inglés para aprender. Entonces eso como que está buenísimo en castellano. Bueno, es un desafío, pero para aprender otro idioma también está bueno.
Yo no me quiero poner pesado porque estamos en vacaciones, pero digo, Laura... ¿Qué estimula jugar juegos de mesa si tuviéramos que los papás, para hablarle a los viejos, ¿no? A los papás y a las mamás. Claro, para hablarle a los más señores y señoras todo, grandes como yo.
Todo, o sea, de todo. Por ejemplo, en los más chiquitos empiezan, a partir de los 5 o 6 años,
sí.
ya empiezan a entender el tema de las rondas, los turnos, respetar el turno del otro, el que me toca a mí. Es algo... pero es importante.
No,
hay reglas que hay que respetar.
Es muy bueno cuando empiezan a jugar a las cartas. ¿De qué lado hay que cortar? Y viste, y es algo que cuando jugás a las cartas, ni siquiera te preguntas esas cosas. ¿O para qué lado hay que empezar a repartir?
Azul, y derecha, bueno, izquierda.
Totalmente, viste.
La tolerancia a la frustración de haber perdido.
Uh-huh. Dale, déjalo ganar. Yo me vuelvo loca, yo no dejo ganar a nadie.
No, déjalo ganar nada. Aprende que no siempre se
gana.
Claro, y a mí me pasó con Joaquín, el de 14 que te contaba, que si no ganaba era tremendo, era un drama en la casa. Y gracias a los juegos empezó a entender que le convenía muchas veces, no le convenía, sino que perderle, gracias a que perdía, aprendía. Y después ganaba más.
Exacto. Después, ya un poco más grandes, empiezan, con juegos más complejos, empiezan a practicar sumas, cálculo de probabilidades, en todos los juegos que tienen dados, hay una cantidad de estadística. ¿Qué chances tengo yo de sacar un 6 o de sacar un 2-5 y avanzar?
Claro.
Hay muchísima matemática, todo el tema de la desestructuración de la cabeza. Cuando uno juega muchos juegos de mesa, empieza el ejercicio este de aprender un nuevo set de reglas, y después otro set de reglas, y después otro set de reglas.
Sí, sí.
Y empezás a trabajar eso y a desestructurarte, y ya no sos por ahí una personalidad tan rígida. Suceden cosas muy, muy interesantes, vocabulario, planificación, estrategia en los juegos más complejos.
¿Sabes qué me encantó la imagen, Laura, que trajiste? Bibliotecas de juegos de mesa. Cuando la vi, vi la biblioteca con las cajas.
Totalmente.
Y los juegos, y dije, ahí hay un valor lúdico, educativo, impresionante. Con que tengas, no sé, 20 juegos de mesa distintos, tratar de generar espacios, ¿no?
O cinco.
Escúchame, Lau, para, porque podríamos estar toda la mañana hablando, toda la noche. ¿Qué consejos darías? Porque en este tiempo, además de vacaciones, estamos en algunos lugares de la Argentina, con esta pandemia, encerrados. ¿Qué consejos nos darías para los juegos, para mover el bocho, como digo yo? ¿Qué hacemos?
Yo busco, o sea, los que tengan acceso a computadores e internet, yo buscaría, hay un montón de un juego, básicamente un reglamento. Yo puedo tener un mazo de cartas,
ajá,
pero puedo jugar al jodete, la escoba de 15, la casita robada.
La otra vez habíamos hablado del chinchón, ¿te acordás?
Todo,
de la escoba.
El chinchón, la escoba, todo para el mismo mazo. Uh-huh. Porque al final del día, lo más importante del juego es el reglamento. El mazo por sí solo no es nada. Entonces yo buscaría reglamentos de diferentes juegos y trataría de conseguir elementos, hacerlo yo mismo con un papelito, una virome. Sino también una fuente inagotable de juegos son los abuelos, muchas veces.
Claro, escuchémoslos, por favor.
Que ellos conocen un montón de juegos súper divertidos. Yo me crié con los juegos que me enseñaba mi abuela. Y muchas veces no necesitamos más que papel y brome para hacerlos, ¿no?
Bien, bien. Bueno, ya con eso, ¿sabes qué también me queda? Con un mazo de cartas españolas o un mazo de francesas, que son las del póker, buscando las reglas en internet, ya que si tenés acceso o si no, preguntando, podés jugar un montón de juegos. Hay un montón de juegos con el mismo mazo.
Sí, también podemos entrar a la página de ustedes, ¿no?
Geek Out.
¿Cómo
es? Geekout.com.ar. Ahí
geekout.com.ar. Lo digo así porque a lo mejor alguien no sabe cómo escribir geek.
Perfecto.
geekout.com.ar. Y bueno, y ahí hay un montón de cosas para ver. Gracias, sí, Laura.
Un montón de material muy copada la página para navegar.
Laura Muelio, de justamente el espacio Geek Out, nos llenó de juegos. ¿Yo te juego? Gracias, Laura, nos estamos escuchando.
Gracias a ustedes.
Te juego a que vamos a... ¿Qué? ¿A música? ¿Vamos a un temita? Los cocineros. Mejor que nunca.
Basta, me voy. Déjame, no me detengas. Está bien. Sufriendo que me miras, estoy sonriendo, ya no te gusto, mira, Jesús.